Y este programa número 55 es patrocinado por Arctic Fox, tinte 100% vegano, libre de crueldad animal, no, ahí no existe Ralph, no le van a echar nada, güey, que le haga daño, no es su jale, no tendría por qué serlo. Y aparte, son tintes, de colores muy chingones, güey.
Así es, tintes para el cabello, una gran variedad de colores en dos presentaciones, mediana y grande, para que usted se pinte el cabello en esta cuarentena que sigue y sigue, y sigue, y sigue.
Libres de PPDS también.
Muy importante, libres de PPDS. Y, pues, muy chingones. Muy chingones. Si usted sigue sin animarse a pintarse el cabello, pues pínteselo con Arctic Fox. No hay mejor tinte que Arctic Fox, porque Arctic Fox es el...
tinte chingón.
Tan chingón que...
pues tan chingón que ahora que si ustedes no vieron nuestro live de que fue de ellos por nuestro aniversario... pues hubo un concurso que se llamó El Rival Más Güey y dijimos que el ganador iba a donar una cantidad de dinero a una asociación. Uh-huh. Pues resulta que la asociación que yo dije, no, no quiso nada.
No quiso dinero. Quiso dinero.
No, no es cierto, no que no quisieran, sino más bien confundimos ahí un poquito los términos que nos haya puesto Arctic Fox. Y resulta que pues va a haber una donación a APAC.
Ya se hizo la donación.
Ya se hizo la donación a APAC, que es una asociación que trata con animalitos en situación de calle.
Ajá, asociación para protectora de animales de la calle de Ciudad Juárez.
Uh-huh. Sí, así es. Entonces, esta asociación ayuda a los animalitos.
Uh-huh. Ahí les dimos una feria, ¿no? Acá, bueno, Arctic Fox.
Arctic Fox fue el que pasó
en
el
conjunto
dinero.
Con que fue de ellos. Dimos una donación para que los animalitos pues tengan que comer, tengan ahí agua, espacio limpio. Uh-huh. Todo lo que necesita un animal.
Y atención médica. Uh-huh. Y todo eso fue gracias a que Borre fuiste el rival más güey. Sí, y dije fuiste, pero fuiste.
El menos güey, ¿no? Pero sí, pues ahí está la donación. De rato les vamos a enseñar, pues, el recibo.
Pero sí, para demostrar. Ese. Arctic Fox está comprometido con la sociedad y con el cabello de todos ustedes y con este podcast. Gracias, Arctic Fox. Los dejamos con el siguiente episodio.
El intro más arrítmico de la historia de los podcasts.
Sí, sí, claro. Parece que lo compuso Panda y así.
Bueno, desde un podcast muy, muy lejano, estamos aquí en otro programa que fue de ellos, número 55.
Y hoy tenemos un episodio especial porque sabemos que esta semana se celebra el 4 de mayo. 4 de mayo es un día muy especial para el 2%, 3% de la población.
De hecho, mundial. Hoy es 4 de mayo.
Hoy es 4 de mayo. Ajá. Fuck my life. Happy 4th of May.
May the 4th be with you.
No, es que iba a decir 4th of July, pero sí. Estamos en mayo. Y estamos listos para echarnos a otro fandom.
Eso les iba a decir
estamos
justo.
Empezando con esto. Borre trae sus lentes especiales, sí, de mo. Temas.
De con fandoms intensos, güey, ¿no?
Sí.
Es
sí,
que
claro,
no es por mí, es por su bien, muchachos. De que ya no son el target. Tienen que superarlo.
Pero no, no se crean. Vamos a aclarar las cosas desde una vez.
Sí, a mí me gusta, sí, Star Wars.
A mí también me gusta Star Wars. No somos fans. Nos gusta por la trama. Pero...
o sea, han visto y ¿han saben visto?
Que... Simón, la hemos visto, nos ha gustado, está buena. De hecho, a mí la que más me gusta es la que el fandom dice que es la más culera, güey. La de los clones. Fue la que más me ha gustado, güey. Yo creo porque estaba morrito, porque son películas para morritos.
No, pero la que el fandom dice que es la más culera es la primera, la episodio 1.
Ah, sí, yo pensé que era la Clone Wars.
Episodio 2 estuvo bien. Episodio 3 estuvo bien.
Bueno, esa es a mí la que más me gusta de todas.
Ok.
Y la 1.
Pero es por la culpa que es la 6, de Jar Jar Binks, ¿no?
4. Sí, Jar Jar Binks es un asco. El fandom lo odiamos.
Ajá. Ay, me encantó un comentario una vez tirándome hate que decía que yo era el Jar Jar Binks de Leyendas Legendarias, güey. Sí, ok, wow. Chingo. Sí, de esos que te calan, güey, que sí dices, verga, güey, sí me lo merezco.
Pero ¿no? Eres el Jar Jar Binks de la teoría esa de los fans de Star Wars de que en realidad Jar Jar Binks es un Lord Sith.
Ah, ese está cabrón, que ese güey fue el que...
Y luego te explican así como de todo lo que él cagó para lograr que el emperador fuera el emperador, güey. Uh-huh. Entonces, pues es así como... Makes sense, pero no es real.
Okay. Y lo que sí da mucho sentido es que tengamos aquí a nuestro amigo Jorge Rodallegas.
Hola, hola.
Quien dice que... Porque lo invitamos porque es fan y él dijo, no, yo no soy fan, pero pues trae su playera de Star Wars y luego trae unos pelos ahí de Chewbacca.
Es mi enfriador de cerveza de Chewbacca. Pero a ver... Es que sí soy fan, pero no soy fan nivel acá de...
Tengo todo de Star Wars, ¿no? Me sé todo de Star
exacto,
Wars.
Exacto, exacto, exacto. Así que eres... No, pero en el universo extendido, en el libro tal...
O sea, general, si vas a una premiere de Star Wars...
Sí, he ido casi todas las premieres de Star Wars.
Si vas a las premieres, pero...
Pero no va disfrazado.
Ajá, sí.
Exacto, ¿no? Ajá, no iba disfrazado, no, neta no.
Pues miren, yo les quiero contar que era 1999 y mis papás nos llevaron al cine a ver Stuart Little.
Okay.
Pero me acuerdo.
Stuart Ward.
Esa es la película bien culera donde unos señores, en vez de adoptar a un huérfano humano, se llevan un ratón.
Sí, sí, sí. Ah, okay. Exactamente. Bien. Y el niño no lo quiere.
Sí, sí.
Okay. Pero... Y termina queriéndolo.
Ah, ¿y qué fue de...? No te creas. Y
le... Se lo comió. Adal Ramones, ya hicimos otro rollo, güey.
Al ratón se lo comió Pelusa, algo así se llamaba el gato. Pero yo me acuerdo muy bien que esa noche en el cine... Cuando estábamos comprando los boletos y las palomitas, había muchas personas disfrazadas. Yo tenía en ese entonces, pues, que como 10 años y algunos tenían capas negras, otros con zarapes como cafés. Y había un güey de algo...
O sea, como saldría León la Rey al escenario, güey, ¿no? Sí.
Y había un güey disfrazado de algo que era como un chango. Entonces fue tanta mi curiosidad que empecé a investigar de dónde venían esos tipos raros o más bien hacia dónde iban. Y todos estaban formados en una fila hacia una sala que tenía el póster de una película llamada Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Fue cuando dije, ah, ok. Y luego ya dije, ah, ok, Darth Vader ya. Y luego ya empecé a ver así como que los vasos del cine y de las palomitas.
Y aparte, Darth Maul era un personaje nuevo, güey, ¿no? O sea, era como que nunca lo habías visto, güey.
Sí, ¿no? Sí, sí. Y era así como sensación porque tenía el láser doble, ¿no? Así,
ah, sí, es un kendo que era tenía, ajá. Y aparte era como rojo con negro y cuernos y
un light super... kendo.
Ajá.
Sí, vendió muchas palomitas ese güey.
Varas.
Y ahí fue donde nació mi curiosidad por estas películas de Star Wars. Ya después me enteré que habían salido otras tres anteriormente. Y que muchas referencias en las caricaturas que yo veía, o sea, de Star Wars. Y ah, ok, ya les entendí. Pero mi curiosidad pues no duró mucho porque pues no soy muy fan, ¿verdad? No me atraparon como a muchos otros. Pero... Okay. Vamos a platicar un poquito de cómo comenzó todo. George Lucas, que era un director de cine, tuvo la idea de una película de ciencia ficción como la de Flash Gordon. Él quería hacer la película de Flash Gordon, pero nunca pudo conseguir los derechos de los...
¡Flash! ¡Ah!
Sí, a huevo. De Queen.
Nunca pudo conseguir los derechos de los personajes de Flash Gordon. Entonces se agüitó, pero dijo, bueno... Yo voy a hacer mi propia película futurista con mujerzuelas y juegos de azar. Entonces inventó sus propios personajes y comenzó a escribir un guión que, en el que empezó a trabajar después del lanzamiento de su película llamada American Graffiti del 73. Pues entonces hizo la primera película de Star Wars, que después de una producción turbulenta se estrenó en un número limitado de cines en los Estados Unidos el 25 de mayo del 77. Y rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla, lo que lo llevó a su expansión a un lanzamiento mucho más amplio. La película recibió elogios de la crítica, sobre todo por sus innovadores efectos visuales. Que la otra vez estábamos viendo, salió un comercial de... Bueno, estábamos viendo Disney Plus y salió así de Star Wars, pero las viejitas. Y mi niña dijo, qué feo se ve eso. Yo sí,
oh. Pues claro, porque tiene ojos 2021.
Sí, dijo, qué falso, qué feo se ve eso. Pero en ese entiendo iba a decir, mira niña, en ese entonces esta película recibió elogios por esos efectos visuales. Pues
qué feo se ve eso, sí.
Sí, si yo la primera vez que vi Toy Story se me hizo impactante la 1. Ah,
sí, güey.
Oh, hace poquito la vi.
Sí, güey, está bien
feo. Güey, no.
Horrenda. Ajá. Sí.
Bueno, hoy vas a saber qué siente dormir afuera, Luna.
No, pero a Liz no le importa que no es fan, pero...
Sí, lo bueno, güey. Sí, muchos ahí ya están odiando a mi niña también. Entonces, esta película recaudó un total de 775 millones, superando a Tiburón del 75 para convertirse en la película más taquillera en ese momento, hasta que después, en el 82, salió E.T. el extraterrestre. Entonces, Star Wars sacó una... Dice... Ok, Star Wars es la segunda... Ah, sí, Star Wars es la segunda película más taquillera de Estados Unidos, detrás de Lo que el viento se llevó, y la cuarta película más taquillera en todo el mundo. Recibió 10 nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película, y ganó 7. En el 89 se convirtió en una de las primeras 25 películas que fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su conservación en el Registro Nacional de Películas, por ser cultural, histórica y estéticamente significativa.
Oye, ¿tú sabías que el día de la premiere de Star Wars, George Lucas no fue?
No.
Estaba tan seguro que iba a ser un fracaso, güey, que se fue a Hawái con Steven Spielberg.
No mames.
Ajá, y mientras estaban allá...
Así como que la última peda.
Ajá, sí, sí. Y mientras estaban allá, supieron la noticia y ya están, y ya pues que fue un putazo. Y pues ya se emocionaron, ¿no? Pero estando en ese viaje, pues, se les ocurrió Indiana Jones. En la que trabajaron juntos.
No, es otra película culera para no ir al...
para venirnos a Hawái un rato.
Indiana Jones tampoco te gusta, güey.
No, no, no. O sea, él pensaba eso. O sea, ah, si claro, no vas a la premiere y te vas... Sí, si claro. Le dices, ahí está la pinche movie, quiere decir que ese güey no le gustó.
Sí, no, pensó que iba a ser un flop totalmente.
Madre, sí. Qué poca fe, güey, tenía en su trabajo. Pues este güey no sabía que además el Instituto de Películas Americanas la incluyó como la mejor banda sonora de todos los tiempos, tan solo un año después. Y hoy en día muchos en la industria cinematográfica la consideran una de las películas más grandes e importantes de la historia del cine.
Ok.
O sea que...
Estoy de acuerdo. La banda sonora es de las más
John Williams
chingonas, güey. Y luego, luego sabes qué pedo. A menos de que te la cante Luis, ahí...
Sí. Ahí tardas como 10 segundos.
Ah, ya sé cuál es. Hasta el Shazam, ¿no? Así como... ¡Cabrón! ¡Qué pedo, güey! Está tarareando ese güey.
Entonces, como sabemos que hoy es el May the 4th, el Día Internacional de Star Wars, vamos a aprovechar para platicarles qué fue de los actores de la primer trilogía de la Guerra de las Galaxias. Así que, ¿quieres empezamos contigo, Jorge?
Todos tenemos un amigo que es muy recatado, pero que no tiene filtro para decir las cosas. Ese que siempre se anda haciendo para atrás, siempre. Y luego aparte te hace pensar que tal vez tenga razón, ¿no? Te hace dudar de tu instinto, güey.
Claro.
Ese güey que te pide una disculpa, pero al final te dice supongo. Y aparte eres... te está tratando como una persona sedada en un antro por recibir una bebida adulterada y apareces desarmado en diferentes situaciones. Ya que este personaje, Citripio, parece niño, ¿no? Siempre parece desarmado, güey, en otro lado, güey, donde no debería estar. Él siempre anda ahí. Sí, no cabe duda... De quien más piqui es, el más noble que podrá convertirse, podrá ser. Ese era como tipo Yoda, lo traté de hacer. Ajá. Y me rebrujé, cabrón, güey.
Sí. Nadie te entendió nada, pero ok.
Bueno, pues este güey es el héroe en varias ocasiones de la película. Y
C-3PO.
Ajá, y salva varias veces el día, güey, ¿no? O sea, este güey...
Siriaco en España, ¿sabías?
No.
Ajá. Siriaco. Así como Arturito es Arturito.
¿Ah, sí es Arturito?
Ajá, sí. Y C-3PO es Siriaco.
Pero en español latinoamericano también es Arturito, ¿no?
No, es
bueno, Arturito. Sí. Arthur, pero... Creo que sí en los es que
ah,
los
no, sí le dicen son... Arthur, güey.
Sí, ajá. Arturito.
Ajá. Ah, pero por Artu.
Arturito.
No, Arthur.
Arturito.
Ajá. Aquí. Sí, está chida, güey, pero Citrapio. No.
Siriaco.
Siriaco.
Bueno, pues Siriaco es un robot aburrido en la saga de Star Wars que es interpretado por Anthony Daniels.
Ok.
Todos sabemos que Citripio es inglés. Y Anthony Daniels también es inglés, güey, es de allá de Inglaterra. Ajá. Él se especializó en obras shakespearianas, razón por la que siempre andaba inmamable el vato, güey. O sea, siempre así, como siempre estuvo muy orgulloso de esto. Era así de, ah, sí, yo soy shakespeariano y la verga, sí, ¿no? Sí.
Ok.
No tuvo ningún trabajo realmente importante hasta que hizo un casting para una película de ciencia ficción en la cual el director George Lucas le ofreció el papel de un robot. Imagínate que a Noel Gallagher le digan, güey, regresa con tu carnal, vas a ser más exitoso. Y que el güey se sienta ofendido y aparte se porte grosero contigo por hacerle esa pregunta en una entrevista. Pues Daniels rechazó el papel categóricamente, pero conforme fue leyendo el guión, descubrió que era un personaje idóneo y pensó que él podría darle mucha más vida. Cosa que Noel Gallagher ya debería de superar y regresar a Oasis. Así, Anthony Daniels descubrió el papel de su vida, que es el androide Citripio. Salió en Star Wars 4, Una Nueva Esperanza, en el 77. Repitió el papel en el 80 con el episodio 5. El Imperio Contraataca, en el 83. El episodio 6, en el Retorno del Jedi. También puso la voz del personaje Legolas en la versión del Señor de los Anillos, película del 78 de Ralph Baxton.
La caricatura.
La caricatura.
Ah, ¿no? Qué padre. Ese tema, ¿no? Estuvo bien padre la vez
pasada. Buenísimo, güey.
Todos los fans lo amaron.
Tan entretenido, güey. El Señor de los Anillos. Wey. No mames, güey. Esa madre debería ser considerada lo más importante del cine, güey.
Pero, oye, este pinche Citripio, o sea, este actor sí estaba adentro del, o sea, del traje.
Sí, güey. Él estaba adentro del traje.
Está súper flaquísimo, ¿no?
Sí, güey. Está flaco, sí. Muy cabrón.
Bueno, es que uno que está así no se imagina cómo cabe. No.
Pues, de hecho, de la mayoría de los personajes que salen, güey, había gente adentro de ellos, güey. Ajá. En casi todos.
Ok.
Desde entonces, Daniels ha acudido a convenciones de fans de Star Wars. E incluso interpretó a C-3PO en la versión para radio de la saga.
Oh,
sí, sí, hay una. Y deberías de ponerte trucha, Sonoro. O Spotify o alguien.
No sé por qué. No lo imaginé diciendo, ay, 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 pero no, eso es el...
Eso es Alfa, güey.
No, güey, no.
Pero así hablaba, ¿no? También. Oh, boy, oh, boy.
Sí, oh, ajá, sí, sí, sí.
Sí, es que es como...
Es como que los robots tienen este chip de mayordomo, güey, ¿no? En sí, esa época.
Ajá, ese en especial, porque era... O sea, C-3PO
sí era como un asistente, ¿no?
Es un traductor.
Android traductor, sí es cierto.
Android traductor.
Como un Google Home, pero con patas.
Pues sí, un güey de traducción simultánea. Se supone que habla todos los idiomas de la galaxia. No, casi todos. Ajá.
También puso la voz para los personajes en las series animadas Droids de Star Wars, de Clone Wars.
O sea, no quería el papel y al final vio toda su vida.
Toda su vida
papel.
De Star Wars. Ajá, sí, ajá, claro. Sí, güey. Tuvo algún pequeño papel secundario en serie de televisión y en alguna película. George Lucas le llamó al actor para que interpretase al androide en Star Wars Episodio 1 en el 99, para lo cual el actor estaba encantado y sus dos secuelas, que fue el Episodio 2, El ataque a los clones, y luego el Episodio 3, La venganza de los Sith. Además, en el Episodio 1 también interpretó al androide protocolo TC-14. Es el único actor que ha aparecido en todo lo que se le ha ocurrido a George Lucas, güey, de Star Wars. O sea, este güey ha salido en todo, güey, sí.
Ajá. Pues es que es el comic relief de todo Star Wars, ¿no? Ese güey. Y el pues, otro.
Como que entre él y...
Y R2.
Y R2. Uh-huh.
Sí.
Ahora, pues el vato sacó un libro de memorias. Habla sobre su paso por la franquicia, que, pues, como dices tú, güey, exacto, ha vivido toda su vida de ella, ¿no? Ajá. Se titula Soy C-3PO, la historia desde dentro.
Ok.
Se acaba de publicar hace poco en la editorial Penguin Random House.
En España, soy siriaco. La historia es de antes.
Simón, de hecho, se acaba de estrenar en España, güey, hace poquito.
Okay. Las flipantes aventuras de siriaco.
Desde adentro.
Y todo el libro nomás es un pinche calor. El culero está adentro, está
una
mal.
Una vez me agarré el escroto con la bragueta del robot. Así.
Día 3, el abanico sigue sin funcionar.
Antes así de esos capítulos, sí. Me di cuenta que había un abanico.
En el pinche episodio 6 ya, ¿no?
Bueno, aparte dijo, y CH mi jefilla, si no dijo así, que no dudaría que va a aparecer en The Mandalorian.
Entonces, ¿ya apareció?
No, que a lo mejor va a aparecer
aún no.
En The Mandalorian en la última temporada, dijo. A lo mejor en la última temporada de Mandalorian aparezco.
Okay. Okay. Pero todavía no saben cuántas temporadas va a haber de Mandalorian.
Ajá. Pues se traduce a ya no tengo feria, ojalá.
Sí,
ajá,
o sea, sí. Sí, eso. Okay. Oye, Favreau, tira paro.
Simón, Favreau. Sí, fue un come and get me, definitivamente.
Güey, aquí estoy, soy C-3PO.
Sí.
Y levantó pues la mano. Ahorita anda de convención en convención, firmando autógrafos y yes. Bueno, ahorita ya no va porque está cerrado todo. Pero antes de la pandemia estuvo haciendo ese pedo, güey, ¿no? Acá de convenciones. Y ahí anda el señor. Muy bonito. Muy exquisito.
Muy exquisito.
Imaginas poquito que engorde ese güey, ya no le queda el traje y sí. Vale verga, güey.
Sí, mo.
No puedes.
No, pero se ve que es de esos señores que comen y comen y comen y nunca va a engordar, güey.
Ah, ok, sí. Gente tocada por Dios. Uh-huh. Ok.
Sí. Qué gacho, ¿eh?
Todos tenemos un amigo que es así. Sí, mo. Ninguno de nosotros aquí.
No, yo no soy ese amigo.
Ni yo definitivamente no. Pero todos tenemos un amigo que era chévere, muy buen joven, una esperanza para la sociedad, pero poco a poco fue cayendo al lado oscuro. Y ahora ya ni en Facebook lo tienes. Ese güey que decías, ese güey cayó acá culero y vale shit. Pues Darth Vader fue personificado por David Charles Prowse. Pero la voz es de James Earl Jones. Conocido como este pinche señor que tiene una pinche vocesota. Es la voz de Mufasa en inglés. Y muchos otros que ya se me olvidaron cuáles otros.
El de EA Sports. ¿También es ese?
No, no creo. Es
EA Sports. No.
Entonces, este güey, Prowse, solamente vestía el traje de Darth Vader. Uh-huh. ¿Ok? Y de todos estos 55 episodios, tantos personajes que hemos hablado, Borre, este güey es un verdadero Bad Luck Brian, güey. Es un... Que su historia está triste, güey.
Sí, sí, sí. Sí me la sé más o menos la de ¿sí? ese güey. Sí,
sí. A ver, yo no.
Sí, mira, está culero.
Este güey medía 1.98. Ajá. Desarrolló un interés en el fisicoculturismo y sus primeros trabajos incluyeron cerca de enero en un salón de baile donde conoció a su futura esposa y también era ayudante en una piscina de nado olímpico. Tras sus éxitos en 1961 en el campeonato británico de halterofilia, pues este güey dejó la ciudad de Bristol y se fue a trabajar para una empresa de halterofilia en Londres. Su primera aparición en televisión fue un breve cameo en un gimnasio como levantador de pesas en el programa de televisión del 68, The Champions. Okay. También tuvo un papel como el sirviente de Frank Alexander en la película de La Naranja Mecánica. Este güey es el papel de Julian. Okay. Y ahí fue donde George Lucas lo vio. Dijo, este güey puede servir de Darth Vader.
¿Cuál es ese güey?
Julian en La Naranja Mecánica, no me acuerdo. Ajá.
Yo tampoco me acuerdo.
El ayudante. No,
sí, como el sirviente de Frank Alexander.
Ah, y al último, Simón. Al último, ya que está viejito, ya que mataron a la esposa. Ya,
ajá. Es un güey altote.
Sí, que traía un chorcillo acá bien cortito, ¿no? Traía un chiquichor. Uh-huh. Simón, ya.
Yo no me acuerdo, güey. Tengo borrada esa escena.
Pues ese es Darth Vader. Y también interpretó a un hombre fuerte en una película llamada Vampire Circus. Un minotauro en la serie Doctor Who y un androide llamado Copping en The Tomorrow People. Okay. Y se suponía que interpretaría a Minotaur en Sinbad and the Eye of the Tiger, pero este papel se lo dieron a Peter Mayhew, quien más tarde interpretó a Chewbacca en Star Wars.
O sea, había dos güeyes bien altos.
Ajá, sí. Ahí, algo así es la historia de su vida, güey. Ahí va poco a poco... Era como que lo primero, así que la vida le empezaba a cerrar las puertas. Ajá. Pues bueno, en el Reino Unido, este güey...
Su madre, el otro todo abortado. Nunca tuvo éxito.
Este güey era conocido como Green Cross Man, un superhéroe inventado para promover una campaña de seguridad vial para niños.
Green Cross Man, no mames.
Pasó a interpretar la forma física de Darth Vader en la trilogía de Star Wars. Ajá. Este güey, durante toda la filmación... Estuvo diciendo las líneas de Darth Vader y todo normal. Pero George Lucas quería una voz más oscura. Entonces fue cuando hizo que James Earl Jones hiciera la voz. Cosa que a este güey no le gustó mucho. Fue como que otro chingazo así de la vida. Así que sí, no, güey.
Está gacho.
Sí.
Está gacho.
Quiero que salgas, pero no vas a ver tu cara ni se va a escuchar tu voz.
Wey. Nadie te va a creer.
Entonces como este güey estaba bien triste, o al menos eso aparentaba, le dijeron... ¿Sabes qué, güey? Mira, si este güey va a ser tu voz y no se va a ver tu cara, pero en la última parte del retorno del Jedi, te van a quitar el casco. Ajá. Y se va a escuchar tu voz y van a ver tu cara. Pero eso no pasó porque utilizaron al actor Sebastian Shaw. No. Otro güey.
No, man.
Para eso. Entonces,
o sea, la escena en la que sale Darth Vader todo jodido no es el
no
mismo.
No es él, güey.
Yo pensé que sí era él, güey.
No es él, güey. Usaron a otro. Culos, en una entrevista más reciente, George Lucas dijo...
Ese güey me caga.
Si me promete y no me cumple.
Si hubiera un animatronic que se hubiera movido solo, no hubiéramos contratado a ese güey.
Pues casi. Dice, este güey aportó un físico a Darth Vader que fue esencial para el personaje. hizo que Vader saltara de la página y pasara a la pantalla grande, con una estatura imponente y un rendimiento de movimiento para igualar la intensidad y el trasfondo de la presencia de Vader.
Es cuando le dices al bajista, no, güey, es que tú sí eres parte esencial de la esta banda, güey, ¿no?
Tú llevas el ritmo, güey.
Simón.
Dijo, pues, él
contribuyó. Desconéctenlo. Bájenle poquito.
Y este güey contribuyó al éxito de lo que se convertiría en una figura memorable y trágica. Pero en el documental del 2004 llamado Empire of Dreams, la actriz Carrie Fisher, quien interpretó a la princesa Leia, bromeó diciendo que a este güey lo apodaban como Darth Farmer, porque se burlaban de su acento. Pues dice
West pueblerino.
Sí, güey. Entonces era Darth Farmer, güey.
No mames,
güey. Y esta güey nos burlábamos de él.
Sí, güey. No, es que Carrie Fisher.
Lo traíamos en chinga.
Dice, en las escenas de lucha con los
sables. Lo que tenía alto lo tenía de pendejo.
Entre más alto, más pendejo.
Hay uno de jodido,
güey. No, no es cierto, gente alta, ¿eh?
No le llegaba oxígeno al cerebro.
Y no mido 1.60, no mames, mido 1.74, güey.
¿Quién dijo que
mides 1.60? No sé, güey, me empezaron a llegar un chingo de mensajes a Instagram de que, ¿es cierto que mides 1.62? Algo así, güey. Yo, no mames, güey.
Dale, ya está tu, pero sí, cierto, tu ¿no? página de Wikipedia 1.74. Por ahí, yo creo.
A lo mejor. Mido 1.74. Déjenme en paz.
Sí. Pues este güey dice Carrie Fisher que en las luchas con los sables de luz entre Darth Vader y Luke Skywalker, pues este güey no era muy buen espadachín y seguía rompiendo y rompiendo los bastones utilizados como sables de luz. Y entonces fue reemplazado por el coreógrafo de lucha de la escena, el especialista y entrenador de esgrima Bob Anderson.
Ok.
O sea, también así que su papel fue así como que no, güey. Quítate, vamos a poner a otro güey.
A ver, deja de estar cavando surcos con el lightsaber, por favor.
A ver, tú nada más vas a dedicarte a cuando esté parado
caminar,
y caminando.
Y, güey, y a cargar culero, gente, güey.
Eso está bien culero, güey.
Entonces, este güey se sintió marginado, ya que también durante la realización del Retorno del Jedi en particular, este güey dijo que pudo persuadir al director de que lo dejaran hacer la escena cuando arroja al emperador por el pozo. Después de que el director lo había intentado muchas veces con otro actor y no, pues no podían. Ajá. Entonces este güey fue así que, pues, porque hay que recordar que este güey era levantador de pesas. Uh-huh. Entonces fue así que, déjame hacer la escena, a mí sí me sale. Y fue así que, ándale, bueno, pues, güey.
Pero te callas.
Pero te voy a quitar otra escena.
Y sí, güey, lo dejaron hacer pues, esa escena al menos.
De hecho, en la naranja mecánica, güey, está el señor este en silla de ruedas y este güey lo carga así como si nada, güey.
Está mamado. También hay una escena donde carga a un como de los rebeldes, ¿no, güey? Que lo avienta. Ajá.
Pero qué irónico, ¿no? Que él cargando, sin tocarlo. O sea, cargando tanta gente, su carrera se lo cargó la verga.
Sí. Que esta escena es también muy popular, ¿no? Porque se supone que lo mata y luego lo avienta, pero el güey se cubre... Que se va a pegar con la pared, algo así.
Sí, bueno.
Pues bueno, después de que se terminó de grabar la primera película de La Guerra de las Galaxias, este güey ayudó a entrenar a Christopher Reeve para el papel principal en Superman del 78. Y ahí te va algo sad.
¿Lo llevó a montar a caballo?
Oh, güey. Pues yo creo sí, güey. Porque mira, este güey audicionó para el papel de Superman. Ajá. Y en una entrevista él relató cómo le dijeron. Le dijeron... Oye, ¿adivina qué? Encontramos al nuevo Superman y tú lo vas a entrenar.
¡Wow! ¡Pobrecito, güey!
Sí, se pone más dark todavía. ¡Qué
culero, güey!
A ver, quiero más dark.
También entrenó a Cary Elwes para su papel de Wesley en The Princess Bride.
¡Ah, qué chingón!
Del 87. Cool. Después ahí, pues, consiguió papeles como el monstruo de Frankenstein en 3 películas. Casino Royale, Los Horrores del Martillo, El Horror de Frankenstein y Frankenstein y el Monstruo del Infierno.
Ok.
Y eso es, quiero creer que sí los actuó.
Pero Casino Royale...
La busqué y es una película como que spies, de espías.
Pues ¿es la del 007?
No, pero es una del 60 y algo.
Ah, es que, okay. Es que hay un Casino Royale que hicieron de James Bond, pero no es canon porque la hicieron sin permiso del Ian Fleming Foundation.
Ok, ok.
Entonces nadie la reconoce, pero sí está basada en el libro de Ian Fleming.
Sí, es de Daniel Craig, ¿no? La sale ahí.
Después la hicieron ya, dentro del canon. Con
Daniel Craig. Ah, mira, 1967.
Sí, esa es, esa es de Bond, pero es fake. O sea, no es reconocida por nadie.
Ajá, sí, ajá. Ligeramente la primera novela sobre el agente James Bond de Ian Fleming.
Ajá.
¿Y salió Frankenstein ahí? ¿Por qué no salió?
Sí, está raro eso de Frankenstein. A lo mejor él salió ahí, más bien. Puede ser. Pero no era de Frankenstein. Es
probable. Pero qué triste, güey. Sí, el agente Frankenstein.
Qué triste que si buscas David Prowse en Google,
ajá,
no te sale que es actor, te sale que es físico-culturista, güey.
Ah, sí. Pues es que no había tanto jale de actor, entonces este güey se convirtió en un consultor fitness y trabajaba rompiendo guías telefónicas con el nombre artístico de Jack the Ripper.
Wow, ok. Ajá.
Y abrió una serie de gimnasios ahí en Londres, ajá, incluido el The Day Pros Fitness Center. Okay. Él afirma que casi consiguió el papel de Jaws en James Bond, que finalmente fue para Richard Kiel. Y también dice que a él ofrecieron el papel de Conan el Bárbaro antes de que se lo dieran a Arnold Schwarzenegger.
¿Y por qué no lo aceptó?
No sé, güey.
Dice que por poco y lo dejan ser el papá de su propio hijo, güey.
¡A la verga, güey!
Sí, llegó su esposa y le dijo, adivina qué, estamos embarazados y tú lo vas a crear aunque no es tuyo.
Oh, no.
Está como...
Es que sí, güey, este güey, pobrecito.
Está como el entrenador del Arsenal, ¿no? El Arsène Wenger, que cada vez que había alguien famoso decía... Casi lo firmamos para el Arsenal. Ese güey casi jugó en el Arsenal.
Messi casi jugó en el Arsenal.
Sí, Messi, Ronaldo, todos casi jugaron en el Arsenal.
Pues este güey es el casi también.
Sí.
Mira, mientras era entrevistado por Kevin Moore para The Moore Show Primetime, admitió su disgusto por la trilogía de la precuela de Star Wars y dijo que las nuevas películas estaban fuera de contexto en términos de efectos especiales en comparación a la trilogía original. ¿Alguien...? Le preguntó y este güey empezó a decir que estaban culeras. Y eso le quería
después. Bueno, ahí hay una realidad en o sea, estoy de acuerdo con él en eso, porque sí, por ejemplo, las naves están bien futuristas de las...
A las primeras.
Ajá, de la episodio 1, 2 y 3. Y si es antes, pues qué pasó, ¿no? Pero bueno, se puede como a lo mejor interpretar con que, bueno, acá son rebeldes y agarraron naves viejas que pudieron. Y así, y allá era como el imperio tenía dinero, la república y... Pero de todos modos, se siente raro que haya naves más chidas cuando fue antes. No sé.
Sí, más. Sí, les hubieran puesto unas con caballos, ¿no? Así.
Ajá, exacto. Caballos espaciales.
Usaban gasolina, ajá, de neta, güey.
Ah, ¿no? Sí.
Y, pues bueno, este güey hizo un cameo en una de las películas de fans de Star Wars llamada La Orden de los Sith, La Venganza, y su secuela Downfall, Orden de los Sith. Entonces, en el 2008 fue uno de los miembros del elenco que apareció en Bring Back Star Wars de Justin Lee Collins. En el episodio, este güey comentó que tuvo una disputa con George Lucas después de que supuestamente filtrara informes sobre la muerte de Darth Vader a la prensa. Prowse había sugerido previamente que Darth Vader podría ser el padre de Luke en un discurso que pronunció en la Universidad de California en Berkeley en el 78. Sin embargo, esto fue poco después del lanzamiento de la primera de Star Wars, 2 años antes del lanzamiento del Imperio Contraataca, y entonces pues el guión ni siquiera había estado escrito en ese momento, por lo que el director del Imperio Contraataca dijo en un documental del 2015 que se llama Yo Soy Tu Padre, que aparentemente este spoiler de la trama de este güey pues era simplemente una buena suposición, fue así pues le atinó, ¿sabes cómo, güey?
Ajá, claro.
Pero al parecer ahí este güey dice que pues tuvo un pleito con George Lucas, así que, pendejo, andas diciendo estas madres, y sí es cierto. Y pues,
era el Tom Holland de su época.
El Tom Holland.
Entonces, declaró que también que en su contrato para el retorno del Jedi incluyó una parte de las ganancias de la película para él. Y aunque la película recaudó 475 millones con un presupuesto de tan solo 32 millones, pues este güey nunca recibió ningún centavo por su actuación.
No,
de
no actuaba, güey.
Los... Pues no actuaba.
Sería que repartir.
Camínala por ahí, güey.
Bueno, o sea, sí le pagaron por su actuación, pero no las regalías de todos estos millones. Y que debido a la contabilidad de Hollywood, pues las ganancias reales se enviaban como tarifas de distribución al estudio y no les dejaban nada para que se lo distribuyeran a los demás actores. O eso les decían, guiño, guiño, guiño.
Ah, claro.
Pues en julio del 2010, George Lucas le prohibió asistir a las convenciones oficiales de fans de Star Wars. Este güey dijo que no, que George Lucas no le dio una buena razón, simplemente de que había quemado demasiados puentes entre Lucasfilm y él.
Y él. Ajá, claro. Sí,
pues, andas diciendo pendejadas, te estás quejando, estás diciendo que están bien culeras. Ya.
Sí, claro.
No, pues, no eres Darth Vader que camina nada más. No eres ni la voz, ni la imagen.
Nadie te dio la cara.
Vale, es verga, ¿no? Puedo conseguir otro güey que camine, güey.
Sí, entonces ahí se rompió. Pobrecito, güey.
Y se fue al lado oscuro este güey. Sí, sí, sí.
En el 2011 escribió y publicó su autobiografía llamada Straight from the Force's Mouth. Okay. Directo de la boca de la fuerza.
Ok.
Un documental de España del 2015 titulado Soy tu padre detalló la vida de este güey en ese entonces y cómo Lucasfilm supuestamente lo engañó. Pero todo este documental se basa en las declaraciones de un técnico que trabajaba en las películas.
Un técnico. Un técnico. Ok. Pues fíjese que yo ahí estaba agarrando las luces, pero oía. Yo oía todo. Yo oí cuando George Lucas dijo, nos vamos a chingar a ese güey.
No mames. Pero no solamente en su carrera artística, a este güey le iba de la verga. En el... Este güey sufrió de artritis durante gran parte de su vida, lo que lo llevó a reemplazarle ambas caderas y a la defusión de su tobillo.
Madre.
Así como varias cirugías de revisión en sus reemplazos de cadera. Sus síntomas artríticos aparecieron por primera vez cuando tenía solo 13 años.
Güey, pues es que la cagaba, cargaba con la cadera, güey. Tienes que cargar con las piernas.
No, pero esto era antes.
¿Esto fue antes? Okay.
Sí, güey. Según esto, sus problemas de artritis desaparecieron cuando empezó a levantar pesas, pero reaparecieron en los 90. En el año 2000, el brazo izquierdo de Prowse se paralizó y después el derecho también. Le diagnosticaron artritis séptica causada por una infección que estuvo a punto de matarlo.
A la madre, güey. No sabía que existía ese pedo, güey.
Yo tampoco, ya me dio miedo.
En marzo del 2009 reveló que sufría de cáncer de próstata. Desde principios del 2009 se sometió a radioterapia y ya a finales del 2009 se dijo que estaba en remisión. En noviembre del 2014, el Daily Mirror informó que tenía demencia. Pero este güey lo negó porque admitió
porque
que...
Porque no se acordaba.
Sí, dice, este güey lo negó, pero admitió que tenía problemas de memoria que atribuyó a la edad. No tengo demencia, güero. No me acuerdo. No sé dónde estoy. Y en octubre del 2016 se retiró de todas las apariciones y eventos públicos por mala salud y los deseos de su familia. Su última aparición en pantalla fue filmada con el músico galés y su viejo amigo Jace Lewis en un video musical de ciencia ficción titulado Shields. Prowse murió en un hospital de Londres el 28 de noviembre del año pasado, a los 85 años, después de una breve enfermedad no especificada.
COVID. Fue el año pasado.
Neumonía típica.
Neumonía típica.
Pues tiene problemas para respirar, ¿no, Dar?
Sí. Y falleció el año pasado. Ya. Y ahora conocemos más de su vida, que es... Qué cabrón la vida, güey.
Sí, güey. Sí, güey. Sí, y la neta, no conocemos su cara. O sea, yo ahorita no me sé su cara.
No. Ahí está. Cabrón, se parece un poquillo a... ¿Cómo se llama este? El de Volver al Futuro, el villano.
Biff.
A Biff. Como que a Biff
no
Tanner.
No recuerdo cómo se llama Biff en la vida real, pero...
No, pues Biff. Se parece a él de viejito, pues.
Sí, ya.
Pero así fue este güey. Darth Vader, güey. Así que cuando vean las de Star Wars, bueno, la primer trilogía... Que viene siendo la segunda parte, 4, 5 y 6.
4, 5 y 6.
4, 5 y 6.
Cuando lo vean caminar, digan, ah, ese güey, pobrecillo.
Ay, güey. Tuvo cáncer de próstata.
Te metes a buscar imágenes en Google y hay unas fotos donde se ve así todo viejito, demacrado, güey, haciéndola como que está ahorcando a alguien y se ve bien triste.
No. Ah, es que eso sí también, pues, para poder comer, pues, convenciones.
Hacer rico.
Firmando...
Eso es lo que dice Lolo.
Pósters de Darth Vader.
Güey, tiene cara de puk el señor, güey.
Tenía.
Bueno, sí, tenía. Sí, sí.
Un ojo estaba viendo lo que pudo haber sido su carrera.
Sí, uno se quedó atrás. Bueno, pues vamos con el siguiente, güey.
Vamos.
¿Qué puedes esperar del lenguaje cuando la palabra pedo tiene millones de significados en México? ¿Por qué no los gruñidos de Chewbacca pueden tener diferentes connotaciones dependiendo de la entonación y el uso que les dé este mismo?
Claro.
Sí, capaz, no. E igual que el R2D2, le dan el avión a estos a este peludo y robótico amigo al otro, ¿no? Acá, a lo mejor. Todos, ah, sí, Chuy, creo que tienes razón, pero pinche pendejo, güey. Piensa que le entendemos, güey. Acá. Sí. Se tiene que decir, es el copiloto más vergas que uno pueda tener. Lo abrazas si te da frío, lo abrazas si te da miedo, lo abrazas y te pones cachondo. El vato es anclado y peligroso. Y es mejor que un perro. Siempre fiel si cuidas de él. Pero si no, tiene una ballesta por arma, güey.
Sí, te chinga.
Dime cuál perro puede cargar una ballesta. No hay, no existe.
No.
Videgaray tenía razón. Lamentablemente, los chewis no se pueden reproducir porque dentro de cada chewi hay un pedacito de humano. En este caso está Peter Mayhew, quien hace a Chewbacca.
Ajá.
En 1976, Mayhew, o Mayhew, le vamos a decirle Mayhew.
Es un Wookiee.
Sí, Mayhew, güey.
Mayhew.
Peter Mayhew.
El Chewie, güey.
El Chewbacca vivía en Yorkshire, puta madre, y trabajaba como asistente del hospital King's College en Londres, cuando el productor de cine, Charles Schneer, lo encontró. Este güey lo contrató para que hiciera Sinbad y El Ojo de Tigre, película de Ray Harryhausen, como los más modernos, con los más modernos efectos especiales hasta ese momento.
Ok.
Era desapariciones, rayos láser con estrobos, objetos voladores con polea, güey, así esos efectos especiales, sí, claro, ¿no? Claro. Pasó apenas un año cuando se le preguntó si quería hacer otro papel, el de una enorme criatura peluda. Mayhew fue tomado como opción por su gran estatura, 2'14". Este güey mide 2 centímetros menos que Shaquille O'Neal, güey.
No mames.
Era el papel de
Chewbacca. ¿Y de estatura?
Ajá. Este güey agarró a Chewbacca, el al Wookiee de 200 años de edad en Star Wars 4, A New Hope.
¿Tiene 200 años?
Sí, mo. Está viejo Chewbacca, ya Chewbacca, güey.
No me lo sabía eso.
Chewbacca.
Su vida cambió para siempre en las siguientes películas. Perdón, su vida cambió para siempre. En las siguientes películas de la trilogía de Star Wars, Mayhew repitió el papel y más tarde hizo algunos anuncios comerciales con el disfraz de Chewbacca. Anunció papel higiénico, Gillette e Inglés sin barreras. No, no es cierto. No.
Dije, es posible.
Pero estaría mamón, ¿no, güey? Ajá, estaría mamón que hubiera sido Gillette, güey. Así rasurándose.
Oye, ¿y este güey sí hacía su voz?
De champús.
No sé, güey. No dice. Uh-huh. Creo que no. En 1997, la celebración del vigésimo aniversario de Star Wars, se anunció la creación de la edición especial. Mayhew apareció en la convención Hombres Detrás de las Máscaras. En el circuito de convenciones de Star Wars, firmaba autógrafos, realizaba discursos a fans y mantuvo alto el interés por su personaje.
Sí, claro.
Pues el que le daba de comer, ¿no? Claro. Peter Mayhew dio vida a Chewbacca de nuevo en Star Wars 3, hasta la 7. El Despertar de la Fuerza, estrenada en diciembre. Espérate, no, aquí ya me equivoqué. Chewbacca de nuevo en Star Wars Episodio 3, Revenge of the Sith, y en la película Star Wars 7, Episodio 7.
Sí.
El Despertar de la Fuerza, estrenada en diciembre del 2015. Mayhew no volvió a interpretar a Chewbacca en Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, debido a problemas de salud. Aquí es donde se pone cura, güey, porque ahí agarraron a un güey que se llama Jonas Suotamo.
Okay.
Que es un basquetbolista finlandés, güey.
Okay. El güey que tiene el récord de...
Sí, güey.
Finlandés.
Sí, güey. Desempeñó funciones como actor de teatro. De hecho, este güey se graduó de licenciado en artes en diciembre del 2008. Y con fin de cumplir como el reclutamiento finlandés y perseguir su carrera en el cine, jugó profesionalmente en Europa para el equipo de Espoo del 2011 al 2015. Okay. Y también vendió seguros.
Ok.
Ajá.
Cool.
Suotamo es actor y músico, pero su altura limita los papeles disponibles, así que también se está centrando en dirigir. En 2015 interpreta el doble de Chewbacca en la película de Star Wars 7, El Despertar de la Fuerza, que es protagonizado por Peter Mayhew, y en Star Wars el 8, Los Últimos Jedi con Mayhew como asesor, y repite el papel en la película Han Solo, una historia de Star Wars.
Ah, ya.
Ok, entonces se pillaron al primer Chewbacca y agarraron al finlandés.
Pues que ya tenía problemas de salud, güey. Entonces agarran al finlandés y el
de hecho, estuvo en Mayhew. Silla de ruedas un tiempo, ¿no? Mayhew, creo.
Ajá, sí. De hecho, se veían las convenciones así a la altura de Arthur. Sí, este güey lo reemplazó en estas películas, güey. Okay. Y él como que le dijo, mira, es que Chewbacca no haría ese movimiento. Como que más bien haría... acá, güey. ¿No?
Lo traineó.
Ajá. Wow. Pero pues lo que nos interesa es Peter Mayhew.
Encontramos al nuevo Chewbacca y lo vas a entrenar.
¿Cómo lo entrenas? Párate ahí, vete alto.
Sí. Bueno, pues este güey, el Peter Mayhew, güey, Falleció a los 74 años por un infarto. Lo confirmó su familia en un comunicado publicado desde la cuenta de Twitter de Mayhew. Y decía algo así. Él nos dejó la noche del 30 de abril con su familia a un lado en su casa del norte de Texas. Puso su corazón y su alma en el papel de Chewbacca y eso se mostró en cada fotograma, destacó la familia. La película de Star Wars, The Rise of the Skywalker, está dedicada a este güey. O sea, y al último sale así como que dedicada
a Pyramid. Memory of...
Y pues eso es lo que pasó con Chewie, güey. Se lo llevó.
Eso es otro güey que ya vivió totalmente sus
todo lo últimas de décadas Chewbacca,
de Chewbacca. Claro. Pues está bien, güey. Digo, si te deja y no tienes necesidad de hacer otra cosa.
Sí, man.
Sí, claro.
Pobrecito, güey.
Chewie, di lo tuyo.
Sí, acá. Mil convenciones.
Y pues ya se murió el Chewbacca,
güey. Ah, Peter Mayhew.
Sí, dejan las convenciones, ¿no? ¿Qué te gusta que cobrar ese güey? Unos $1,000 por convención. Más.
Ah, más, ¿no?
Pues yo digo, ¿qué más, no? Depende a lo mejor. Como dicen, ¿no?
2,500.
Depende del sapo, es la pedrada. Ese.
Pues sí. Miren, chavos, todos tenemos una amiga que es de buena familia, buena escuela, buen ver, pero pésimo gusto con los hombres.
Y le mama el LSD.
Y le mama el LSD.
Ya que le gustan los chicos malos, criminales, con una nave o troca chida y que nunca se separa de su compa peludo. En Star Wars, esta amiga es la princesa Leia. Personificada por la actriz Carrie Fisher, quien nació el 21 de octubre del 56 en California. Ella, hija de la actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher. Uh-huh. Entonces, esta chava ya nació totalmente en...
directo al medio.
En farándula. Uh-huh. Dicen que cuando ella era chiquita se perdía en los libros y su familia la conoció como... Aquí el traductor me puso el ratón de biblioteca, pero en inglés era de bookworm.
Ajá.
Bookworm.
Sí, ratón de biblioteca es como se dice en español. Bookworm. Ajá.
El gusano de biblioteca.
Buen traductor.
Buen traductor Google.
Y también movía cosas con la mente, ¿no? Ese chiste no pasa de moda. Cuando a alguien le gusta leer.
Pasó sus primeros años leyendo literatura clásica y escribiendo poesía. Asistió a la preparatoria de Beverly Hills hasta los 16 años. Cuando debutó como cantante en una producción de la obra de Broadway, Irene, del 73, que era protagonizada por su mamá. Su tiempo en Broadway interfirió con su educación, lo que provocó que Fisher abandonara la prepa. En el 73, ella se inscribió a la Escuela de Drama y Poesía Central de Londres, a la que asistió durante 18 meses, pero después de su tiempo ahí, fue aceptada en el Sarah Lawrence College, donde planeaba estudiar artes, pero se salió. Carrera trunca. Dijo, fuck that shit.
A huevo.
Pues entonces hizo su debut cinematográfico en el 75 como el personaje precozmente seductor de Lorna Carfum en la comedia Shampoo, filmada a mediados de los 74 cuando yo tenía 17 años. Y fue cuando dijo, fuck la escuela, yo esto es lo que me gusta.
Yo voy a actuar como mi mamá.
Como mi mamá. Y en el 77 interpretó a la princesa Leia en la película de Star Wars. En su autobiografía del 2016, ella escribió que tuvo un romance de 3 meses con Harrison Ford durante el rodaje de Star Wars.
Sí, a huevo. Sí, esas cosas pasan. Esas cosas pasan.
Sí, amor.
Dijo, sí, en su compa peludo en realidad no es Chewbacca. A los 70s, güey.
Sí, claro. Claro, claro.
En abril del 78, Carrie Fisher apareció como el interés amoroso de Ringo Starr en la película de televisión Ringo del 78. Y al mes siguiente protagonizó junto a John Ritter la película Leave Yesterday Behind. Ese noviembre interpretó a la princesa Leia en la producción televisiva del 78 Star Wars Holiday Special y cantó en la última escena. Hay un especial de Navidad,
sí, wey,
de Star
la Wars. La cosa más extraña del mundo porque no tiene sentido.
Se considera lo peor que se ha hecho de Star Wars. Exacto. En toda la historia.
Toda la historia. De hecho, es
porque se atrevieron.
Está inconseguible.
Fue ¿quién lo hizo esa madre?
O sea, no lo consigues en ningún lado.
O sea, lo consigues piratón, en YouTube, ¿no? En algún lado.
Sí, pero intentaron, o sea, estuvo tan culero que intentaron perderlo, güey. Intentaron que se volviera Lost Media,
wey. Exacto.
Pero que era, o sea, era un episodio, digamos, navideño.
Sí, un episodio navideño de Star Wars. Lo cual no tiene sentido porque si todo pasó en una galaxia far, far away. O sea, como Navidad, ¿no?
Es que Jesus y...
Es que money, más bien.
Estaría bueno ver esa madre. Y era un musical, bueno, porque esta chava cantó al final.
Sí, eso era como un programa de variedades con pedacitos navideños y historias y así.
Carrie Fisher apareció en la película The Blues Brothers como el vengativo o la vengativa ex amante de Jake. Y ella aparece en los créditos como Mujer Misteriosa. También apareció en Broadway en la obra Escenas Censuradas de King Kong de 1980.
Okay. Es como el Donkey Show, ¿no? King Kong Show, esa madre, güey.
Así se llama la obra.
Wey, Censored. Me interesa leer ese Kong. Libreto. Sí.
El mismo año repitió su papel como la princesa Leia en El Imperio Contraataca y apareció con sus coprotagonistas en la portada del número del 12 de julio del 80 del Rolling Stones para promocionar la película. Interpretó a la hermana Agnes en la producción de Broadway de Agnes of God en el 83 y ese mismo año volvió a hacer el papel de la princesa Leia para El Retorno del Jedi y posó con un super bikini metálico en la portada de la edición de verano del 83 de los Rolling Stones.
No, y aparte el bikini con el que sale en la The Return of the Jedi es así como icónico.
Icónico.
Siempre, para siempre. Hay gente que sigue con la misma erección desde entonces.
Desde entonces, ajá. Es un go-to, bien
no,
seguro.
No la quieren usar, ¿va? Es como que, no, es que está...
No la quiero desperdiciar en cualquier cosa.
En cualquier cosa.
En 1986 protagonizó junto a Barbara Hershey y Mia Farrow la película Hannah and Her Sisters de Woody Allen. También publicó su primer novela en el 87 que se llamaba Postales desde el Borde o Postals from the Edge, algo así. Uh-huh. El libro fue semi-autobiográfico, en el sentido de que ella ficcionalizó y satirizó eventos de su vida real como la adicción a las drogas a finales de la década de los 70s y la relación con su mamá. Okay. Entonces ahí es como que reveló que tenía pedos con las drogas.
Y con su mamá, ¿no? Ajá. ¿Muchos años tuvo pedos con su mamá?
Con su mamá. Y este libro se convirtió en un éxito de ventas y recibió el premio Pen, el premio Pluma de Los Ángeles a la mejor primer novela. También durante el 87 estuvo en la película australiana The Time Guardian. En el 89 jugó un papel secundario importante en When Harry Met Sally. Y ese mismo año apareció con Tom Hanks como la esposa de Tom Hanks pues, en The Burbs.
Ok. Sí, man.
En el 90 lanzó una versión cinematográfica de Postcards from the Edge de su libro, cinta adaptada por ella y protagonizada por Meryl Streep y Dennis Quaid. Fisher apareció en la película de comedia fantasía Drop Dead Friend en el 91 y también interpretó a una terapeuta en Austin Powers.
Ah, sí, man.
Durante la década de los 90 publicó otras novelas como Surrender the Pink y The Delusions of Grandma. Escribió un episodio de comedia para la serie Roseanne, en el que su mamá, Debbie Reynolds, aparecía en este episodio. Ella también hizo muchos trabajos de guión, pero sin crédito. ¿Te cuenta que ella le hablaban así que, pues, ayúdame con el guión de esto? Y ella se aventaba, era muy buena.
Sí, arreglaba guiones y luego hay películas como bien famosas que escribió ella que no se sabe, pero no me acuerdo un ejemplo, pero si las lees y dices, ¿neta?
Arma Mortal 3, Little Weapon 3.
Ok, ahí está.
Es una de esas.
Están los ejemplos.
Outbreak, The Wedding Singer y Stop or Mama Will Shoot.
The Wedding Singer, por ejemplo, güey.
Está en verga esa movie, güey.
Cuando todavía era gracioso Adam Sandler.
A mí me cae bien, güey.
¿Todavía?
No, sí, a mí todavía me cae chida.
No, a mí ya no.
Y Fisher fue considerada una de las mejores... doctores de guiones, así le decían, de Hollywood, trabajando en guiones de otros escritores. Y no sé si recuerdes, Borre, Jorge, si escuchaste el episodio de cuando hablamos de James Blunt. Ajá. Esta chava tuvo una relación muy cercana con el cantautor de You're Beautiful.
Okay.
Y es que mientras trabajaba en su álbum Black to Bedlam en el 2003, James Blunt pasó gran parte de su tiempo en la residencia de Fisher. Cuando le preguntaron
si
su relación era sexual, ella respondió, claro que no, pero me convertí en su terapeuta. Él era un soldado. Este chico había visto cosas horribles. Cada vez que James escucha fuegos artificiales o algo por el estilo, va y mete la cabeza abajo de la silla.
Ah, eso,
bueno, eso no va. No, su corazón late más rápido y se pone estresado. Viene de una larga línea de soldados que datan del siglo X y me contaba historias horribles. Era un capitán, un soldado de reconocimiento y yo me convertí en la terapeuta de James. Así que no habría sido ético dormir con él. Estaba bien bueno, pero pues no.
Okay. Yo digo que sí.
Sí, me lo chingo. Sí, pero...
es el chico.
Por lo menos un...
Ya pedo.
Pues un oral, ¿no? Acá. Sí, güey, a huevo, güey.
Por lo menos,
güey. Sí, por lo menos acá, güey.
Bueno, pues en el 2004 publicó la secuela de su libro Postcards. Ahora se llamaba The Best Awful There Is. Ok. También fue contratada por George Lucas para pulir los guiones de la serie de televisión del 92 de Young Indiana Jones Chronicles y el diálogo de los guiones de las precuelas de Star Wars. Entonces, toda la precuela de Star Wars fue pasada ahí por las manos de
Carrie Fisher.
De Carrie Fisher. En el 2005, Women in Film and Video reconoció a Fisher con el premio Woman of Vision. También prestó su voz a la jefa de Peter Griffin, Angela, en la comedia Family Guy.
Ah, no mames.
Órale.
Eso no sabía.
El 26 de febrero del 2005, Gregory Greg Stevens, un cabildero de 42 años, pero era como un sirviente de la mansión de Fisher en California, fue encontrado muerto.
Lo mató seguro.
Pues el informe final de la autopsia dijo que la causa de la muerte era como consumo de cocaína y oxicodona. Pero agregó la enfermedad cardíaca que este güey aparentaba que tenía desde hace rato como un factor contribuyente.
Pues claro.
Pero la cobertura de los medios de comunicación del informe de la autopsia inicial utilizó la palabra sobredosis. Así que pues le echaron la culpa a Carrie Fisher de que es que tú tenías loca. Drogas ahí y ese güey las agarró y se dio una sobredosis.
Ay, ay, como si fuera un niño, ¿no?
Sí, ma.
Las encontró en un cajón y no sabía qué eran y se las comió.
Sí, ma.
En una entrevista, Fisher afirmó que el fantasma de Stevens acechaba su mansión, lo que yes. le inquietaba. Y ella dijo, estuve loca durante un año y ese año volví a consumir drogas.
Ah, es un buen pretexto, ¿no?
Sí,
buen pretexto. Voy a loquearme más.
Sí, veo fantasmas, hora de meterle las drogas. Pues, no mames. Carrie Fisher escribió y actuó en una obra en solitario llamada Wishful Drink. Que estas obras en solitario es cuando es un solo actor,
Wishful
¿no?
Drinking, Simón.
Sí. Wishful Drinking. Y de en Los Ángeles desde noviembre del 2006 hasta enero del 2007. O sea, un sí, mes.
Es un monólogo, un unipersonal. Son los uh-huh. nombres.
Está cabrón, ¿no? O sea,
sí, está súper cabrón. Está súper cabrón.
¿Has hecho eso?
No. No, no, pero tengo...
¿El que hiciste el tigre, el rey tigre, no es de...?
No, no, no. Hay
algo tenía escenas muy de diálogo muy largas, pero...
Sí, pero no, no, eso no lo hace un monólogo.
No, o sea, hay monólogos dentro de una obra, pero cuando es nada más un monólogo es otra cosa.
Ajá. Uh-huh. Y pues la nominaron a un premio Grammy del 2009 por eso como mejor álbum de palabras habladas.
Wow.
Fisher apareció en la séptima temporada de Entourage en el verano del 2010 y participó en el Roast de Comedy Central de Roseanne, que se emitió en agosto del 2012. Roseanne. En su monólogo, Carrie Fisher se burló de su propia enfermedad mental y bromeó diciendo que no tenía idea de por qué le habían pedido que rosteara a Roseanne, hasta que le habían explicado que en realidad eran buenas amigas y que aparentemente habían trabajado juntas. Okay. Wayne Brady se burló de la carrera de Carrie Fisher y dijo que era la única celebridad cuya figura de acción valía más que ella.
Holy shit. Sí,
está bueno.
Está
chido.
Sí.
En el 2013 protagonizó junto a Sharon Horgan y el comediante Rob Delaney la serie británica Catastrophe. En una entrevista en marzo del 2013, tras el anuncio de que se produciría una nueva trilogía de películas de Star Wars, Carrie Fisher confirmó que ella volvería a interpretar a la princesa Leia y afirmó a los fans que ella se iba a ver viejita. Dijo, me gustaría volver a usar mi viejo peinado de bollos de canela, pero con el pelo blanco. Creo que sería gracioso. Así como que para que antes les voy a decir que voy a estar viejita, no va a ser la misma.
Sí, ya no me queda el bikini, sí. No estén
sí, sí.
chingando.
Sí. Es más, no me quieren ver en un bikini como estoy ahorita.
También se desempeñó como miembro honorario de la Junta de la International Bipolar Foundation, de la Fundación Bipolar Internacional, en el 2014, por la cual recibió el premio Corazón Dorado por su trabajo en The Midnight Mission. Fisher fue nominada a un premio Saturn del 2016 a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en The Last Jedi, que sería su última interpretación.
Sí, güey.
Ah, muchos muertos, güey.
Muchos sí, muertos.
Es que ya llovió, compa.
Ya.
Después de terminar la etapa europea de su gira de libros, Carrie Fisher estaba en un vuelo comercial el 23 de diciembre del 2016 de Londres a Los Ángeles cuando sufrió una emergencia médica unos 15 minutos antes de aterrizar la aeronave. Un pasajero sentado cerca de Carrie Fisher informó que ésta había dejado de respirar, por lo que otro pasajero realizó reanimación cardiopulmonar a Fisher hasta que los paramédicos llegaron al lugar. Se contactó a los servicios de emergencia en Los Ángeles cuando la tripulación del vuelo informó que un pasajero no respondía antes del aterrizaje y Carrie Fisher fue llevada en ambulancia al centro médico Ronald Reagan, donde le colocaron un ventilador. En la mañana del 27 de diciembre del 2016...
¡Échale aire! No más, está dando un infarto, échale aire, güey.
Y era el ventilador del traje.
Del traje de Citripio, güey.
En la mañana del 27 de diciembre del 2016, después de estar en cuidados intensivos durante 4 días, Fisher murió a la edad de 60 años en el Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles. La hija de Fisher, Billie Lord, confirmó la muerte de su madre en un comunicado de prensa. Muchos de sus coprotagonistas y directores de Star Wars y otros trabajos también compartieron sus pensamientos y plegarias sobre su muerte.
Yo me acuerdo perfecto dónde estaba cuando me enteré.
¿Dónde estaba?
Saliendo del cine. No me acuerdo qué película vi, pero me acuerdo que salí y revisé mi teléfono y estaba así notificación de noticias. Le piqué, trending. Y era que se había muerto. Y me agüité un chingo, güey.
Yo me acuerdo de la de Amy Winehouse. ¿Neta? A mí me llegó así por unas noticias, güey. ¿Neta? Iba llegando de León a San Luis y luego acá.
Se murió Amy Winehouse, mamá.
Qué bueno. Ay, no es cierto. Me gustó un chingo Amy Winehouse, güey.
Pero ya tenía rato muerta, ¿no?
Sí.
Y era el puro esqueleto el que me movía.
Drogadicta.
De hecho, los últimos años de Amy Winehouse fue interpretada por Anthony Daniels.
Neta que sí.
Por eso el peinado así, ¿no? Me había pedido un ventilador más verga. ¿No? Sí.
Pues miren, el día después de la muerte de Fisher, su madre, Debbie Reynolds, sufrió un derrame cerebral en la casa de su hijo Todd, donde la familia estaba planeando los arreglos del entierro de Carrie Fisher.
Todd.
Fue llevada al centro médico. Al centro médico donde murió esa misma tarde. Y según Todd, Reynolds había dicho: quiero estar con Carrie inmediatamente antes de sufrir el derrame cerebral.
Ay, güey.
Pero no dicen que se tomó una pasta. No te creas, pero. Quiero estar con Carrie. No guachamos. No sé, dicen que pues pasa eso mucho. Por ejemplo, esas historias de una pareja de viejitos, ¿no? que se mueren así
seguidos.
5 horas después uno del otro, como que sí.
Sí, es la tristeza, sí mata, güey.
Sí, es el bajonzote gacho, güey.
Y en general, ¿sabías que los hombres tenemos una expectativa de vida de 7 años después de que se muere la esposa?
Oye. Te agüita, ¿no? Acá. Ajá.
No, yo bueno, ya después de los 60, 7 años es la expectativa de vida de un vato que se queda solo.
Yo le dije a Erika, yo soy como jale, voy a cometer suicidio en cuanto a... Pues el 5 de enero del 2017 se llevó a cabo una ceremonia privada en conjunto para Carrie Fisher y su mamá, donde Fisher fue incinerada mientras su mamá fue sepultada. Una parte de las cenizas se depositaron junto a su mamá en una cripta en el Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills y el resto de las cenizas se guardaron en una píldora gigante de Prozac. ¿Dónde está?
Wow.
No sé.
¡Güey! ¡Qué viaje!
¿Qué humor tenía esta mujer, güey? No mames.
El 9 de enero del 2017, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió un certificado de defunción que decía paro cardíaco como la causa de muerte.
Okay.
Un informe completo del 19 de junio del 2017 declaró que Fisher tenía cocaína en su sistema, así como rastros de heroína y otros opioides.
Ah, pues un pinche speedball, ¿no? Acá.
Sí, sí, sí.
El informe también señaló que la investigación no pudo determinar cuándo había tomado las drogas y si éstas habían contribuido a su muerte. Su hija Billie declaró que Fisher luchó toda su vida contra la adicción a las drogas y las enfermedades mentales. Al final murió de eso. En todo su trabajo fue abierta a propósito en todo su trabajo sobre los estigmas sociales que rodeaban estas enfermedades. Me gustaría que su muerte animara a la gente a ser abierta sobre sus luchas.
A huevo. Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, si tienes un pedo de drogas,
Carrie,
háblalo.
Carrie.
Y
Luis, tengo que hablar contigo, güey. Tengo un pedo muy...
Y ya para terminar, esto es lo más bonito y emotivo. En ausencia de una estrella de Carrie Fisher en el Paseo de la Fama de Hollywood, los fanáticos crearon su propio monumento en una de estas estrellas en blanco, a la cual le pusieron flores y velas y las palabras que decían: Carrie Fisher, que la fuerza te acompañe siempre. Esperanza.
Oh, así sea.
¿Tiene una canción de Blink-182?
¿Neta?
Hey, ¿ah? Carrie, there's something in... Stay Together for the Kids. ¿Stay Together for the Kids?
No, se llama A New Hope y es del disco Dude Ranch.
El primerito, ¿no?
Ajá. No es el primero, pero el primero que pegó.
El segundo.
Ajá. Bueno, ese, el del toro con el Obaca.
El del toro, ajá.
Con el 182 marcado, ¿no?
Ajá. ¿Y está chida la rola?
Sí.
O sea, ¿de qué habla?
Si eres fan de Blink-182. Pues de que sueña con...
El bikini dorado.
What's My Age Again, ¿no? Sí, sí, sí. Ah,
ok.
Princess Leia, where are you tonight? Every night I fall asleep with you and I wake up alone, dice la canción. Ah. O sea, es de un vato que se la jala pensando en la princesa Leia. Básicamente.
Sí. Pues va, mi borre.
Mira, chécate este güey. Está bien zarro cuando te llamas de tal modo y de repente un güey te empieza a decir de otra forma. Ejemplo, es como si te dicen Juanpi, pero no te llamas Juan Pablo. Un día es demasiado tarde para decir a la gente que no te llamas así. Chécate esta anécdota. Un amigo nos presentó a uno de sus amigos y en vez de decirle, de decir, les presento a Pepe, dijo, les presento a Pepa por error. Y pues ahora hasta Cerda es. Y ni su mamá, güey, le dice Pepe, güey. Le dice Pepa mientras agarra sus genitales con fuerza, güey. Este, güey. En el caso del siguiente personaje, es que su nombre es una combinación de letras y números. Aquí en México terminó llamándose Arturito.
Güey, eso me pasó a mí en mi trabajo, güey.
No mames.
Un día voy caminando por el pasillo y un güey me confunde y me dice un nombre equivocado. Y es un güey con el que nunca trataba en la vida. Y no lo corregí, lo saludé y seguí adelante. Uh-huh. Me dijo el nombre de un familiar mío. Como que conoce a mi familiar. Y me dijo su nombre. Y no
lo digo Alexius.
No, otro nombre. Y no lo corregí, güey. Y seguí con mi vida. Y después ese vato se hizo funcionario chida de la uni. Allá dije dónde trabajo. Bueno, de la uni. Y después...
Universidad de Tamaulipas.
Y después ya ese güey siempre me decía, pero ya era demasiado tarde para corregirlo. O sea, ya habían años de él diciéndome un nombre incorrecto. No. Entonces ya era demasiado tarde.
Sí, güey. Es que...
Pero ¿cómo te dicen, güey? ¿Cómo te decía? ¿Cómo te decía? ¿Qué nombre?
No, pues otro nombre. No lo voy a decir. Otro nombre. No quiero que lo googleen.
Bueno.
Sí, güey.
Güey, pues este... Está bien raro porque este güey se llama R2D2. Ajá. Se llama así porque el editor de American Graffiti pedía con mucha frecuencia el rollo de la pista de audio número 2. El rollo de la pista de audio número 2, que en inglés vendría siendo R2D2.
Roll 2D2. R2D2.
Ajá, por eso le puso así George Lucas, ¿no? Uh-huh. Arturito o R2D2 es un personaje de la Guerra de las Galaxias que nadie entiende. Es como un puberto. Hace berrinche porque todo el tiempo lo regañan. Le silba a todo mundo y hace como que le entienden. Que son balbuceos de bebé, güey. Este pedo, güey. O sea, los sonidos que hace Arturito son balbuceos de bebé con un sintetizador, güey.
¿Neta? Ah.
El güey sí hablaba. Hazte pendejo.
Cuando grabaron, esto es neta, cuando grabaron, el R2D2 hablaba y decía hasta malas palabras.
Ajá, sí. De hecho...
¿Ahí lo traes?
Traigo el dato de que ya ves que una Citripio le dice, Arthur, cuida tus modales, algo así, tus palabras.
Ajá.
En realidad el güey estaba diciendo un diálogo, güey, pero después fue sustituido porque se les hizo que era muy grosero Arturito.
Ajá. Sí, exacto. O sea, las reacciones de Siriaco eran originales. Las dejaron, pero eran las groserías que decía.
Ajá. Ok, pero este güey ya sabía que le iban a quitar los diálogos y...
Pues yo creo
que
le informaron después, güey, pero...
Sí, yo creo que después.
Como que no estaban muy a gusto con los diálogos de Arturito, güey.
Ajá. Al mando sería lo mismo, güey.
Sí, está bonito que... Ajá.
¿Quién ganaría los putazos entre ese güey y Wally?
Arturito.
Sí, yo también digo que Arturito.
Ajá. Pero Wally tiene... Bueno,
este güey tiene... Arturito tiene...
Láser, ¿no?
Y proyectiles a los lados, güey.
Ajá.
Vuela.
Y da toques.
Ajá. Ajá. Cuando gritaba... También digo que es un puberto porque se enoja y toma manos en el asunto valiéndole verga todo, güey. Así como... De hecho, se me figura un chingo en la película esta de Campamento Janet, güey, que hicieron los Obama, que es un documental...
No le he visto.
Bueno, güey. Es un documental de un campamento, güey, donde hablan de los derechos de las personas minusválidas que están en silla de ruedas o que tienen algún problema Este, como parálisis cerebral y este pedo. Entonces le piden la opinión a una morra, güey, en el documental. Y la morra no dice nada, güey. O sea, nada más balbucea. Así, ¿no? Ajá. Entonces un güey dice, ¿alguien le entendió? Y luego un güey dice, sí, yo creo que ella quiere decir esto y esto y esto y esto. Y te quedas, ah, cabrón, ¿cómo supo ese verga que sí dijo eso? Así Artudito todos, güey, ¿no?
Nada más este pequeña nota en cuanto al lenguaje. Minusválido no es la palabra correcta. No. Discapacitado.
Ah, discapacitado.
Claro. Porque, ajá.
Bueno, es que sí decía la nota que donde venía la movie. Entonces, okay. Les voy a decir, ¿no? Acá. Pero
¿Y esa nota la escribieron en 1925? ¿O?
No, pues era... Lo busqué así, güey, porque no me acordaba del nombre del campamento. Y puse campamento Janet. El campamento así de minusválidos. Me parecieron muchos, güey, ¿no?
Ah, ok. Ya.
¿Pero qué? Discapacitados.
¿Te sudaste?
Sí, güey. No, pues es que no lo hice con una intención de...
Ah, no, por eso, sí, o sea, claro. Digo, nomás es una corrección para que sepas. Sé que no fue malintencionado.
Ajá. Pero bueno, nadie sabe que R2-D2... Y lamento ser yo quien se los diga, pero R2-D2 no es un robot, no es de neta. Mami, adentro hay un cabrón moviendo palancas y picando botones. No, y no sí suena bien sexual ese pedo.
Oye, ¿pero él sí tenía ventilador o tampoco?
Sí tenía ventilador.
Qué chido.
R2-D2 es inglés y se llama Kenny Baker. Él se dedicó toda su vida al mundo del espectáculo. Comenzó su carrera de actor con su carnalito Purvis Jack, quien actuó como algunas criaturas de Star Wars de baja estatura. O sea, los dos eran... gente de baja estatura, güey. Y actuaron con criaturas, güey, ¿no? Los dos.
Me da risa porque estaba a punto de decirte, él es. Y luego no sé qué palabra usar y mejor no dije nada.
Tampoco.
Sus interpretaciones en el mundo del cine fueron en su mayoría papeles menores, o sea, nada relevante, nada más destacando
papeles o pequeños. Gente pequeña es el correcto, ¿no?
Es que se usan varios, pues creo que sí. Creo que
es enanismo.
Baja estatura, güey, es la condición. Sí se llama todavía científicamente enanismo.
Ok.
Sí, güey. Tú digas.
Baja estatura.
Pues baja estatura, güey.
Sigamos, ¿no?, con baja estatura. Sí,
güey. Iba a ser un chiste.
En los comentarios nos van a tú.
Sí. Ahí nos dicen, porfa, ¿no? Dicen. En 1977 trabajó en Wombling Free. Pero también en el 77 tuvo su papel más importante interpretando, pues, al famoso robot R2-D2 en Star Wars.
Arturito.
Este güey repite el papel en El Imperio Contraataca, en El Retorno del Jedi. En esta saga compartiría gran parte de sus escenas con el actor Anthony Daniels, quien interpreta a C-3PO.
A C-3PO, ajá.
Y también apareció en El Hombre Elefante. Lo busqué para ver quién era, güey. No, ni siquiera vienen. Un tumor del cerebro de la cara. No seas,
también tenía ventilador.
Chingado, güey. También salió en Flash Gordon, güey. Esas dos las hizo en el 80. Sí, güey. Okay. También salió en The Hunchback of Notre Dame en el 82, Amadeus en el 84. El
Hunchback. Somos de lo peor.
Salió en Mona Lisa en el 86 y volvió a trabajar con George Lucas en El Laberinto en el 1986. Sus papeles repetían la constante película. En películas de relatos y cuentos fantásticos. Volvió a ser llamado a las filas de las películas de Star Wars para interpretar otra vez a R2-D2 en La Amenaza Fantasma en el 99, volviéndose a encontrar con su compañero de reparto Anthony Daniels, actuando a ambos también en El Ataque a los Clones, La Venganza de los Sith, y siendo estos dos cabrones compas chingones en la saga, y aparte son los únicos que han aparecido en todas las películas.
Sí, es cierto.
En todas, güey. Okay. Esos son los actores que...
¿Hasta las nuevas? Sí, ¿verdad? Sí. Es que ya no vi la última.
No,
que
no
es...
tienen un papel tan...
Pues en las últimas, ¿no?
Pero aparecen... ¿No? ¿No estuvo?
No, güey. Pues yo creo que ya usaron efectos porque pues este güey falleció.
Ah, pues entonces ajá. Sí no estuvo. Ajá. Sí.
Spoiler. Sí.
De hecho, Baker interpretó nuevamente R2-D2 en El Despertar de la Fuerza, estrenada en diciembre del 2015. Ajá. Kenny Baker falleció el 13 de agosto del 2016 a los 81 años de edad tras sufrir una larga enfermedad de enfisema pulmonar.
Ok.
También apareció, güey, pero más bien el personaje en Star Trek de J.J. Abrams. O sea, okay. Salió haciendo un cameo, sale ahí volando, güey. Que también es un pedo, güey, de que el güey vuele, porque dicen que en la 1, en la 2 y en la 3, el vato vuela, güey. Uh-huh. Pero en la 4, 5 y 6, no. Uh-huh. Entonces,
pues se desgastó.
Ajá, alegan eso, ¿no? De que la compañía de los propulsorcitos que traía ahí a los costados, güey, ya no existe y por eso nunca fue a arreglarse a esos propulsorcitos.
Propulsorcitos.
Ajá. Okay. Y este personaje es el favorito de George Lucas, güey. Traigo ahí como dato extra.
Oye, pero yo traía otros datos de que cuando murió, Este Bart y Lisa lo encontraron adentro del...
del traje.
Sí, no, sí es eso. Que abre la cara. Sí, está el esqueleto ahí.
El esqueletillo. No,
mames. Hubiera estado... Y luego también toca el bajo, Simón. Sí, cierto. No me acuerdo que hay un... Uno donde toca el bajo, ¿ah?
No me acuerdo. Yo creo que ese güey y el Citripio son los personajes más parodiados, ¿no? De...
Sí, pues son icónicos. CR2 es como el... Pues es que la neta, todos los personajes de Star Wars son icónicos. Todos los que hemos mencionado y...
Los primeros, ¿no?
Sí, los primeros. Okay.
Hasta el... Ese güey me caí a toda madre, güey. El Jabba the Hutt.
Ajá.
Ese güey me cae a toda madre, güey. ¡Cuido esa! Y todos le entienden, güey. Es que te digo que no sé si le dan el avión a esos güeyes o si real no, todos
son, ¿saben? Son lenguajes, aliens.
Mira, ahora es una galaxia. Niña. Le voy a mandar esta foto RAM para
que... Bueno, miren. Para terminar este bonito podcast, vamos a hablar... de este amigo que todos tenemos, que era súper cercano. Te ibas de fiesta con él, pero un día se fue y ya no lo ves por muchos años, hasta que de pronto te dicen dónde ha estado todo este tiempo. Vas y lo buscas y te das cuenta que está todo barbón y descuidado y que no ha hecho nada de su vida. Es como Luke Skywalker.
El Borre.
Es el Borre.
Como me describió, güey, acá.
Cabronamente.
Pues Mark Hamill, aunque este güey no creció con hijos de, como hijo de granjeros en un planeta desértico, sí fue el cuarto de 7 hijos, todos los cuales fueron llevados de un lugar a otro, ya que su padre estaba destinado a estar en varios lugares como capitán de la Marina de los Estados Unidos.
Okay.
Y aunque Hamill tuvo la emocionante oportunidad de vivir en Japón durante parte de su juventud, eso no le impidió comenzar su carrera como actor como tantos jóvenes otros más, trabajando en un restaurante de comida rápida y acumulando papeles más pequeños.
Claro.
De hecho, Mark fue despedido de su trabajo en un Jack in the Box por hacer una impresión demasiado buena del personaje mascota de la cadena. Este, el de la cabezota de Jack. La chinga. Sí, pues Jack, güey. Este, en las ventanillas del drive-thru.
Se pone a imitarlo cuando llegaban a pedir la gente.
Sí, es que y lo corrieron.
¿Por eso?
Sí.
No mames.
O sea, eres demasiado bueno interpretando a Jack.
No, imagino que lo corrieron por deja de estar haciendo pendejadas.
Ajá. Ponte a trabajar.
Deja atender a la gente como si fueras Jack. Ajá, sí.
No mames. Pero este güey...
Jack in the Box, ya que abre la frontera, güey. No seas mamón.
Okay. ¿Ya no hay aquí en Juárez? No,
ahora no. No, güey. Ahora es un Dennis.
Ah, Guara Burger también había aquí en Juárez.
Wey. Ahora tampoco es un salón de eventos.
Ya, güey. Ah, yo creo mañana iré a comprarme uno de esos.
Así, maldito...
Gringo. Pinche presumidote, va, güey.
Ay, mañana voy a ir y a vacunarme otra vez, nomás porque puedo. Pinche gringo.
Una disculpa, Jorge.
Perdón, Beaner. Así era.
Disculpa, pinche Beaner.
Voy a buscar pistolas con Sam. Digo, que digan. Entonces, este güey, pues demostró que tenía esta habilidad para hacer papeles y hablar como un payaso chiflado que le sería muy útil más adelante. Y aunque Luke Skywalker fue su primer papel destacado y posiblemente el mayor de toda su historia, pues en realidad este güey había actuado desde 1963 con un pequeño papel en la telenovela Hospital General. No, no Hospital ¿Neta? El Paisa, güey. General Hospital.
Okay.
Continuó teniendo algunos papeles en la pantalla chica, incluidos en el show de Bill Cosby y The Partridge Family.
Y no sabía eso.
Las cosas siguieron así durante algún tiempo y este güey finalmente consiguió algunos personajes pues más chidos en películas como las nuevas películas de Scooby-Doo, Janie y The Texas Wheelers.
Wow.
Entonces, si bien no estaba en la vía rápida hacia el estrellato, justo después de su llegada a Los Ángeles, ciertamente estaba trabajando y construyendo una cartera, un currículum que le podría gustar a George Lucas para sellar lo que sería el papel de su vida. Entonces, Robert Englund, que estaba haciendo una audición para un papel en Apocalypse Now, que es el que hizo la de... es Freddy Krueger.
Ah, ok, sí, claro.
Estaba haciendo una audición para otra película cuando cruzó el pasillo ahí de la productora, donde se están llevando a cabo las audiciones de Star Wars de George Lucas. Y este güey se quedó ahí viendo las audiciones y se dio cuenta de que su amigo Mark Hamill era perfecto para el papel de Luke Skywalker. Y le dijo, güey, ven a hacer la audición para esta madre.
Pero fíjate, le hacemos así como si nada, pero para hablarle a tu compa en ese tiempo, tú que has salido a buscar un teléfono público.
Sí, güey, que este güey estuviera en su casa.
Que ese güey estuviera en su casa.
O a la secretaria, ¿no? Acá, oiga, ¿me presta el teléfono, señorita?
Ándale.
¿Es llamada de larga distancia?
No, es local. Es local. Como mero.
Contesta, pinche Mark.
Sí. Ay, me acordé. Son muchas referencias a los Simpsons, güey. Sí, me acordé de Homero. Es llamada local, sí.
Y Mark Hamill también sale en los Simpsons, ¿no? En una... Donde Homero se hace guardaespaldas del alcalde, güey.
Sí, diamante. Sí, sí, la voz.
Güey, se ha hecho un chorro de trabajo de voz. Es una cosa... De seguro lo traes.
Bien cabrón. Sí, sí. Pues miren, unos 5 meses después de terminar el rodaje de la primera película de Star Wars, Hamill sufrió un terrible accidente automovilístico.
Accidente.
Ajá. Por andar manejando a lo pendejo. Lo que lo llevó al hospital con la nariz y los pómulos aplastados, alterando el rostro que los espectadores ya reconocían como Luke Skywalker.
Exacto.
Este güey temía que el daño destruyera su carrera cinematográfica que apenas estaba empezando, pero afortunadamente para él, los cirujanos pudieron reparar los peores efectos físicos de este accidente. Y de hecho, hay una escena en el Imperio Contraataca donde Luke está siendo atacado por un Wampa en el planeta Hoth. Ajá. Y ahí permitieron que...
Como que le recreara la herida.
No. Más bien como que le hizo las heridas. Entonces ya se ven las heridas reales de este güey en la cara así todas desmadradas. Pero pues ya era así como que, es que se lo hizo el monstruo esto.
No mames, qué vergas, güey. Sí.
Y creo que es al principio de la película, ¿no? Así como
sí, es
que
al principio.
Cuando la primera escena este güey le parten su madre.
Sí, es cuando Han lo salva de la... Lo salva del... Bueno, él se salva solo, pero tienen que sobrevivir adentro de un...
De un camello, ¿no?
De un... Como... Es más como una llama...
Llama camello.
De hielo. Ajá. Alienígena. Cosa.
Una llama hembra.
El Town.
Ajá. Exacto.
Pues también tuvo la suerte de que George Lucas y el equipo de Star Wars decidieran no modificar el personaje o no hacerlo... Pues no agarrar otro güey, básicamente. Claro. Entonces...
Pero sí hubo mucha crítica de que no se parecía y que era otro güey y bla, bla.
Pues sí, ya saben por qué. Porque
pero está bien que le haya pasado el accidente, porque ahora se parece un chingo al Winter Soldier, al güey que hace ese personaje. Y todo el mundo quiere que, si vuelve a salir Luke, que lo haga ese güey. Porque se parece en un huevo. Búsquenlo.
O sea, este güey...
¿A Sebastian Stan?
Ese güey se parece a Mark Hamill jodido.
Mark Hamill jodido. Mark Hamill después del accidente se parece un chingo a Sebastian Stan. De hecho, okay. Hay photoshops de Sebastian Stan con el corte de pelo de Luke y son idénticos a la chica.
Son estos,
¿verdad? Cierto, güey.
Sí, ¿ya lo viste?
Simón.
Derga.
Sí.
Pues bueno.
Es cuando...
Sí, pero hay una escena donde se le ve la cara. Okay. Así que el ram va a poner ahí, obviamente.
Ram.
Pues el éxito de la primera película de Star Wars no tuvo precedentes, ya que era una película con un presupuesto muy ajustado. Y esto fue una bendición, pero también una carga para este güey, que entonces tenía poco más de 20 años y no quería ser continuamente encasillado como el joven héroe del destino, ingenuo y con los ojos abiertos de par en par. Parte de sus esfuerzos para combatir esta aparente inevitabilidad fue un movimiento hacia la actuación en el escenario. O sea, este güey dijo, yo no quiero quedar como Luke Skywalker, voy a ir a hacer teatro. Cosa claro. Que hizo el Daniel Radcliffe también, ¿no?
Es lo que te iba a decir, justo. Uh-huh. Y muchos buscan eso. O algo así que sea totalmente contrario. Por ejemplo, Daniel Radcliffe hizo las dos. Pasó de niño en el cine a güey que se desnuda en el escenario. Y dice como, véanme, ya estoy grande, ya es... Ya
tengo pelos.
Ajá, sí.
Me ves un caballo. Era algo así, no tenía que ir con un caballo.
Sí, sí, tenía que ir con un caballo.
Oye, pero pues esos güeyes ya no jalan o sí de... ¿No tienen necesidad?
¿Cómo?
O sea, ganan un putero, güey, ¿no?
Pues sí, pero...
Son franquicias demasiado importantes.
Depende de su contrato. Que quieres...
Sí, o sea, muchos les pagan por película, luego las regalías a veces no llegan nunca.
Ajá, o no firmaron con regalías. Pero, por ejemplo, George Lucas, cuando firma, él dice que no quiere regalías de la taquilla, ajá, pero quería el 100% de lo que se ganara en juguetes, güey. Y el estudio pues aceptó. Que más se vende. No seas mamón, por eso el vato... Y al principio le dije, es un pendejo, güey. Nadie va a comprar tus juguetes.
Sí, güey.
Y ándese, cabrón.
Sí, güey. Sí soy un pendejo.
Sí, soy un pendejo. Y ándele, güey. Sí, depende de tu contrato.
Y a principios de los 80 empezó a trabajar en Broadway en obras como El Hombre Elefante y Amadeus. Desafortunadamente, su éxito en Amadeus, en el que interpretó al personaje principal, no lo ayudó a conseguir el mismo papel cuando le hicieron película a esta obra. Claro.
Uh-huh. Y no me acuerdo cómo se llama el actor que hace Amadeus en Amadeus.
Amadeus, ya
no sé. Pero
el malo es Jeffrey Rush, ¿no? Creo, no sé. Bueno, no importa.
Milos Forman no es el director.
Fue... No es Jeffrey Rush, es un güey que se parece.
Ajá. Pero este güey no lo agarraron. Y supuestamente la única razón por la que no lo agarraron fue porque, güey, es que eres Luke Skywalker.
Ah, eso está bien culero, güey.
Sí.
Sí, pues.
O sea, en el teatro sí la haces, pero ya en la película no, porque eres Luke Skywalker y la gente no se la va a creer. Pues una de las áreas donde Hamill ha podido romper con esta madre de la actuación fue con las voces, precisamente. Exacto. Su inclinación por las impresiones y las voces tontas solo le ayudarían más en su carrera.
Impresiones es una pésima traducción, güey. Si no se dicen. ¿Cómo? España, impresiones no es una pésima traducción.
No. Es bueno, imitaciones.
Imitaciones, pues. Es que sí, impressions, ¿verdad? En inglés.
Ajá. Imitaciones en español.
Disculpen ahí.
Impresiones son las que hacen.
No, también pinche gringo es lo que quiero. Como estás vacunado, ya te vale verga.
La impresora.
Pues su gran interés en los cómics le ayudó a conseguir el papel del guasón.
Mejor guasón de todos, güey.
Del Joker.
Fight me.
En la caricatura Batman, la serie animada. Y también esto le abrió paso a estarse metiendo en la industria de los videojuegos. Ajá. Y este güey siempre hizo las voces para los papeles tanto en videojuegos de Batman como videojuegos de Star Wars. Pero también hizo uno que se llama Gabriel Knight, Signs of the Fathers.
Ah. Ok.
Ajá. También ha dicho que le gusta hacer personajes de ciencia ficción que sean de temas militares, como en la serie Wing Commander. Y también ha asumido papeles en juegos de como Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex, The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon y Kingdom Hearts 3.
Han varios chidos, ¿no, güey?
Sí, sí, la neta. Su trabajo.
Creo que le ha ido más chido en este pedo.
Le ha ido,
güey,
muy chido, sí.
Pero pues su voz más reconocida es la del Joker, que le ha abierto espacios para que interprete de villanos, incluso en vivo, se podría decir. O sea, con live action, pues.
Ajá, claro.
Y ya dije, también hizo la voz para villanos como en Flash y en Spider-Man como el Goblin. No, Goblin.
Hobgoblin.
Hobgoblin, ese güey.
Sí, sí. Que es el naranja. Hobgoblin es el que es naranja y que avienta calabazas.
Calabazas,
uh-huh. Ajá. Sí, lo confundo con el...
Con el verde.
Con el Green Goblin. Cierto. Sí.
Hay otro, ¿no? Que también anda así como que en su navecita.
El Red Goblin.
¿Silver Surfer?
Los Power Rangers. Pink Goblin.
Todos los goblins.
Y pero el estilo de villano de carcajadas y frotarse las manos juntas no es el único tipo de animación que Hamill ha hecho. También es conocido por uno de los dibujos animados más elogiados, que es Avatar The Last Airbender, con su papel como el cruel y abusivo señor del fuego Ozai.
No, también sale Nausicaa, güey, de Studios Ghibli. O sea, es actor de doblaje en Nausicaa.
Ah, sí.
Y esa película está bien bonita, güey. Yo digo que es mi esposa. Es como una monita que es bióloga, güey, pero está bien vergas porque es otro...
Porque es bióloga.
Son otros mundos. O sea, ya hay un chingo de esporas, güey, en el ambiente. Por eso digo que es Dani, güey, porque la película está bonita.
Ok. ¿Cómo he visto? Fíjate. ¿Es este... ¿De hace mucho o...?
84.
Sí, 84.
No, pues sí. También no es ningún secreto de que Hamill es un fanático de los cómics. Y aparece... Por lo que aparece muy seguido, pues, en las convenciones de cómics. Ahí firmando como, ya sea como Luke o como el Joker. Ajá, sí, claro. Y también ha participado en haciendo sus propios cómics. A medio de los 90s, antes de las películas de precuela de Star Wars, este güey fue coautor de The Black Pearl con su primo Eric Johnson. Y pues es un cómic que sigue a un personaje que se llama Luther Drake, que inadvertidamente evita un secuestro y continúa con una vida de vigilante nocturno, tipo Batman.
Ok.
Y también otro campo en el que este güey se destaca mucho, pues es con sus creencias políticas. Y aunque admite que fue criado como por un padre estricto republicano de Nixon, las propias inclinaciones de Hamill son decididamente hacia la izquierda. Es particularmente pues habla mucho en sus redes sociales, especialmente en Twitter, donde puede acercarse a sus millones de fanáticos para tocar temas que están hot, calientitos. Simón. Y este güey afirma que se declaró demócrata de toda la vida durante las elecciones presidenciales del 2012, cuando criticó al entonces candidato Mitt Romney por ser un vendedor de aceite de serpiente. Yo creo que es como un insulto en inglés.
Es como literal. Vendedor de humo en español. Okay. Es como vendes cosas, remedios falsos. Mentiras. Ajá, sí, claro.
Y parte de la presencia en línea de Hamill está poblada por sus pensamientos políticos, pero también interactúa bastante con los fans. Continúa teniendo esta habilidad con un sentido del humor autocrítico y una gratitud genuina por los fanáticos que lo han apoyado desde el principio y para los fanáticos más nuevos que han llegado con las nuevas películas de Star Wars. Y gasta mucho de su energía tuiteando, alabando a sus compañeros, promocionando noticias relacionadas de Star Wars y compartiendo historias de sus amistades con gente como la difunta y adorada Carrie Fisher.
Sí, ese güey tuiteó un chingo al respecto cuando
tiene 3.2 millones de seguidores y está casado con su esposa, la odontóloga Marilou York, desde el 78. Y la pareja tiene 3 hijos y un nieto y parece que han evitado con gran éxito pues todo este drama de caer con de parejas de Hollywood, güey.
Claro.
Es un matrimonio normal. Se separaron por un tiempo para que Hamill pudiera sacar la fiebre del estrellato de su sistema, pero al final la familia y la estabilidad ganaron. Okay. Al casarse con una persona que no era una celebridad, este güey no compite con todos los otros protagonistas de Hollywood. Se casó con ella para no por su poder de estrellato o su atractivo para los paparazzi, sino porque tenía una conexión genuina.
Claro. Wow.
Y sin duda, los dos han trabajado muy duro para mantener viva su relación, pero está claro que todavía se quieren mucho y es gratificante ver florecer un matrimonio tan saludable, incluso cuando este güey pues regresó a ser el centro de atención de Hollywood con la nueva saga de Star Wars. Y a pesar de las preocupaciones de ser encasillado, pues Hamill ya ha hecho un excelente trabajo de mostrar que su carrera ha sido muy exitosa, aparte de ser la de Star Wars. Y se pone la cara blanca animada del Joker una y otra vez en varias de las nuevas series animadas de DC. Uh-huh. E hizo pues apariciones especiales en series de televisión como el Big Bang Theory. Algunos roles y proyectos que destacan que también hizo fue que prestó su voz al villano, al muñeco de Chucky en la adaptación del 2019 de Child's Play.
No mames, no sabía.
Ah, cabrón.
Este güey es la voz del Chucky.
Bueno, no la he visto, la del 2019.
Del Alexo.
Y también sigue con los cómics y ha tomado un papel en la adaptación de Amazon de Robert Kirkman, Corey Walker y Ryan Otley, Invincible, que narra la vida del hijo de un superhéroe.
Güey, ¿quién es en Invincible?
Este güey, no dice. Ah, pues es Robert Kirkman. No, Robert Kirkman
es el creador. Sí. Ajá. Que también creó The Walking Dead, por cierto.
Ok, pues dice, continúa con su largo aprecio por el medio de los cómics, donde ha tomado un papel en la... No sé qué papel hace.
A ver,
este digo. Este güey, mira, ¿no? Sí. Un viejito.
No lo reconozco. Art Rosenbaum.
No lo reconozco, yo creo que no ha salido.
¿Ese viejito?
Ah, o es el... Se me hace que es el que diseña los trajes. No sé, güey.
Ese viejito.
Ok, pero véanla, está bien chida Invincible, está en Amazon. Está muy chicona.
Sí, está chida en la...
Sí, sí.
¿De
es
qué va?
Es animación, pero va como de... Es como The Voice, pero... Arre. No, exactamente.
Mira, es ese güey.
Pues es básicamente la historia de un chavo que se da cuenta que tiene poderes, pero su papá también tiene poderes, pero aparte pasan cosas acá medio turbias. Y están como entre el mundo de los superhéroes. Haz de cuenta que... Pues es que no quiero spoilear, pero véanla. Está chida.
Está chida.
Sí, está chida. Y no es para niños para nada. Es animación, pero está sangrienta como la chingada. Véanla. Está cool.
Y pues actualmente tiene 69 años. Y pues ahí sigue haciendo voces y apareciendo. En la del Mandalorian no fue él, ¿no? Fue digitalizado otro actor o si era él.
No sé de qué estás hablando porque no quiero spoilear nada, pero...
Ajá, ya spoileó, güey.
Sale Luke Skywalker al final de Mandalorian. Si no lo han visto, pues ya, güey.
Vete a la verga, Luis. Sí, yo voy como pero en el bueno, cuarto.
Pero bueno, sí, está digitalizado.
O sea, pero no es su cuerpo. O sea, es otro güey con...
Sí, claro.
Con un face-up. Así les fue, pudieron haber usado a Sebastian Stan.
Ajá, seguramente. Sí, sí, sigue. Y ahí es donde... De ahí viene toda esta idea de que Sebastian Stan, ajá, debe ser Luke. Si vuelve a salir, pues que ya sea Sebastian Stan. Para que no hagan esa cosa digital rara. Y porque se parece un chingo. Neta, googleenlo. Pónganle Luke Skywalker, Sebastian Stan y van a ver los Photoshop sin hacer.
Aquí Ram lo está poniendo en estos momentos.
Ahí lo va a poner. Ram.
Y eso ha sido todo. Y vamos a hablar de Harrison Ford, pero pues creo que Harrison Ford es el que más ha seguido ahí en películas y lo vimos en los Oscars del 2021. Ya, bien está rico, muy wey. Viejito ya.
Ya está viejito. Wey. Pero todo el mundo sabe que fue de él, por eso no está aquí, ¿no? Uh-huh. Y y está a punto de sacar una nueva de Indiana Jones. Las sí, seis. ¿Cinco? Cinco.
Cinco, ajá, 2022.
Aparte, hay muchas películas donde sale él, güey, ¿no? O sea, podemos agarrar otra también donde salga Harrison Ford, nada más. Sí. Para hablar así poquito de
sí, él. Sí, luego que fue de ellos de Indiana Jones, hablan de Harrison Ford. Sí.
Y Jorge, gracias por haber estado aquí dando fe y legalidad a las cosas que decíamos.
Sí, estuve bien en general.
Estuvo bien.
Creo que este fandom no se va a enojar tanto. Estuvo bien. Sí. El Borre no buscó tenis.
No traía lentes oscuros. Solo al principio, pero era una parodia.
Ya aprendí.
No está todo drogado. Ya nada, nada de eso.
Sí.
Las cosas...
Sí, güey, ¿no?
O no se le nota acá. Las cosas que dijeron de la vez pasada, güey.
Y los queremos un chingo.
Gracias por invitarme. Estuvo chingón.
Gracias por haber venido tan de último momento. Esperemos que te la hayas pasado bien chida, Jorge. Súper chida. Si te quieren agregar, ¿a dónde te pueden agregar?
Estoy en Instagram como Jorge Rodallegas y en Facebook también mi página como Jorge Rodallegas. También igual encuentran mi perfil, pero les voy a ser honesto, no acepto a nadie que no conozca en persona. Entonces, pues pueden mandar solicitud, pero les aviso que es muy probable que no le acepte.
Si le gustas, la neta, sí te va a agregar. Hombre o mujer.
Sí. Y en Twitter estoy como Strange Imagery.
Ok.
Esas son mis redes.
Y pues bueno, tú eres como que el único que no tiene podcast
de aquí de Producción de Psicotexto.
Pero haces obras de teatro que también salen, bueno, ahorita están en línea, te pueden ver.
Oye, ahorita no está ninguna ya en línea porque ya Telón de Arena regresa a los escenarios a partir del 13 de mayo.
¿Dónde pueden ver tu trabajo?
No, pues de eso ahorita todavía no. Pero cuando salga les aviso, ahí va a estar en mis redes. Ahí lo pueden ver.
Sigan al Jorge si quieren. Falta.
Ajá. Y Simón. Pueden seguir a Telón de Arena si quieren también. Y ahí se pueden enterar también. Telón de Arena en Facebook.
Salen fotitos de Jorge actuando. Así que si lo quieren ver, pues mejor síganlo porque actúa bien, bien chingón.
Sí. Y may the Fort be with you, everybody.
Fort.
May the Fort be with you.
Los queremos, los amamos un chingo. Yo soy Luisardo García. Me encuentran como Luisardo García en todas las redes.
Ahí me encuentran como Mario López Capi.
Esto fue ¿Qué fue de ellos? We love you.
Chido.
Solo.
Comentarios y suscribirse deben.
Hubieras mejor la tan 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 tan
tan tan tan tan tan tan.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.